Bienvenidos a la continuación de este capítulo 18, Deberes y privilegios conyugales. El día de hoy vamos a estar viendo una sección que se titula Cuando se empieza a dudar, las exigencias irrazonables. ¿Nuestro cuerpo es posesión adquirida? Si nos llega, digamos, a alcanzar el tiempo para ese último, ¿ok? Bueno, un pequeño advertencia, y es que estas siguientes secciones que vamos a ver el día de hoy son un poquitico explícitas en algunas cosas, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que la edad y la prudencia en cómo se tratan estos temas, ¿de acuerdo? Vamos a ir ahora a cantar un himno precioso que es el himno número 93, que se titula Hubo uno que quiso.
Por mí padecer y morir por mi alma salvar. El camino tan cruento a la cruz recorrer para así mis pecados lavar. En la cruz mis pecados clavó, cuanto quiso por mí padecer. Ternura y amor para mí, mi alma impura su sangre lavó. Ya no hay condenación, libre soy, yo lo sé, mi pecado en la cruz él clavó. En la cruz mis pecados clavó, cuanto quiso. Por mí padecer, con angustia la cruz fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Me atendré al Maestro, jamás dejaré el sendero que él mismo trazó, y mis labios y pues él todas mis culpas quitó. En la cruz mis pecados clavó, cuanto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó.
Amén. Pues sí, justamente lo que nos menciona el himno. Él es todo ternura y amor para mí. Mi alma impura su sangre lavó. Ya no hay condenación, libre soy, yo lo sé. Mi pecado en la cruz, él clavó. Vamos a hacer una oración y comenzamos con nuestro estudio de hoy, ¿vale? Vamos a orar. Querido Señor y Padre Celestial, gracias, mi Padre, porque nos das un cuerpo, mi Dios, que podemos usar y cuidar para tu gloria y tu honra. Oh, Señor, qué maravilloso es, mi Dios, deleitarnos aún, mi Dios, en esta vida en medio de sufrimiento y tantas penurias. Pero sobre todo, mi Padre, esa alegría que nos permites tener en el hogar es, mi Dios, una bendición que tú has declarado, mi Dios, para la humanidad desde que nos has creado. Mi Señor, gracias por nuestras familias, gracias por el gozo, la paz y por la confianza que podemos tener al descansar en ti. Ayúdanos para ser participantes, mi Dios, a otros de las bendiciones que tú nos das. Guíanos, mi Dios, para compartir con otros mucho más, mi Dios, de lo que tú has hecho por nosotros, en nosotros, mi Dios. Gracias por tu inmenso amor y te queremos pedir que con tu Santo Espíritu nos puedas, mi Dios, traer en este día una lección, mi Dios, que podamos aplicar y aprender también, para que podamos también, bajo el don que tú nos des, comunicar a otros. Bendito seas, mi Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Te pedimos todo, Señor. Amén, Señor. Cuando se empieza a dudar, ningún hombre puede amar de veras, o sea, de verdad, a su esposa cuando ella se somete pacientemente a ser su esclava para satisfacer sus pasiones depravadas. Repetimos. Ningún hombre puede amar de veras a su esposa cuando ella se somete pacientemente a ser su esclava para satisfacer sus pasiones depravadas. Aquí cabe destacar de que, claro, nosotros somos seres humanos, así que lo que inspira es una relación humana que refleja la imagen de Dios, no para satisfacer pasiones depravadas y sometiéndose de esa manera, ¿ok? Eso es totalmente incorrecto e indebido. En su sumisión pasiva, cuando la esposa es así, en esa sumisión pasiva, ella pierde el valor que una vez su esposo mismo le atribuyó. La ve como envilecida y rebajada, y pronto sospecha que se sometería con igual humildad a ser degradada por otro que no sea él mismo. Duda de su constancia y pureza, se cansa de ella y busca nuevos objetos que despierten e intensifiquen sus pasiones infernales. Es algo horrible. No tiene consideración con la ley de Dios. Estos hombres son peores que los brutos, son demonios con forma humana. ¡Qué palabras tan fuertes! No conocen los principios elevadores y ennoblecedores del amor verdadero y santificado. La esposa también llega a sentir celos del esposo y sospecha que si tuviese oportunidad, dirigiría sus atenciones a otra persona con tanta facilidad como a ella. Ella ve que no se rige por la conciencia ni por el temor de Dios. Todas estas barreras santificadas son derribadas por las pasiones concupiscentes. Todas las cualidades del esposo que le asemejan a Dios son sujetas a la concupiscencia brutal y vil. Horroroso. Esto, añado yo, podría ser una degradación, digamos, tal que se aparta totalmente del plan de Dios para nosotros como seres humanos y nos convierte como en meros animales o así, dejándose llevar por las pasiones y por cosas, digamos, esclava, sí, porque al final es un vicio que esclaviza. Son pasiones depravadas y hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Ahora, recordemos el contexto de lo que estamos mencionando, ¿ok? No nos perdamos, ¿vale? La última sección, hablábamos sobre los esposos han de ser considerados, hablábamos sobre los excesos y por qué Satanás procura debilitar nuestro dominio propio. Acordémonos, ¿ok? Estamos hablando de que la pareja, ninguna es esclava de la otra, no. Nosotros somos hechos libres por la gracia de Dios, comprados con sangre por Cristo. Ningún hombre puede amar de veras a su esposa cuando ella se somete pacientemente a ser su esclava a él para hacer satisfacer sus pasiones depravadas, las del esposo, ¿ok? Ni tampoco al contrario. ¿Por qué? Porque perdemos la calidad de seres humanos, perdemos las virtudes de aquel, digamos, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a andar en la luz, no a andar de forma depravada ni con actitudes o comportamientos indebidos, no, para nada de eso, sino que más bien debiéramos es seguir a nuestro amado Dios en la luz y en santidad. ¿Ok? Él nos amonesta, Dios nos amonesta que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Ok? Bueno, continuemos. Las exigencias irrazonables. La cuestión que se ha de decidir es esta. Y esta es la pregunta clave. ¿Debe la esposa sentirse obligada a ceder implícitamente a las exigencias del esposo cuando ve que solo las pasiones bajas lo dominan y cuando su propio juicio y razón la convencen de que al hacerlo perjudica su propio cuerpo, que Dios le ha ordenado poseer en santificación y honra y conservar como sacrificio vivo para Dios? Esa es la pregunta clave. ¿No es un amor puro y santo lo que induce a la esposa a satisfacer las propensiones animales de su esposo? ¿No es un amor puro y santo a costa de su salud y de su vida? Si ella posee verdadero amor y sabiduría, procurará discernir, perdón, procurará distraer su mente de la satisfacción de las pasiones concupiscentes hacia temas elevados y espirituales, espaciándose en asuntos espirituales interesantes. Aquí, en este simple párrafo, nos menciona una clave más que podemos añadir a nuestro estudio de lo que estamos viendo de esta temática. ¿Ok? Miren, tanto para el hombre como para la mujer, yo hallo aplicación en estas palabras. Si la persona posee verdadero amor y sabiduría, procurará distraer su mente de la satisfacción de las pasiones concupiscentes. Es decir, en lugar de que su mente esté constantemente pensando en esos temas y en esos temas y pasiones concupiscentes, etcétera, etcétera, bajos pensamientos, cosas así, en lugar de eso, procurará distraer su mente hacia temas elevados y espirituales. ¿Cómo? Espaciándose, encontrando tiempo en asuntos espirituales interesantes. No, ay, bueno, ahora vamos a estudiar tal tema que no me interesa. No, 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 no. Hacia temas espirituales, asuntos espirituales interesantes. Como por ejemplo, bueno, ¿qué pasará durante el milenio? ¿Qué es eso de las 2300 tardes y mañanas? ¿Qué son lo de la estatua de Daniel? ¿El Señor verdaderamente creó en 7 días todo? ¿Qué nos habla el Señor sobre los sellos? ¿Qué son esos 7 sellos? O cosas aún también interesantes. Bueno, ¿la salud qué? ¿Tiene algo que decir el Señor sobre nuestra salud? Bueno, pues cosas así súper interesantes. De hecho, les recomiendo, aunque es en inglés, pero gracias a Dios, ahora viene cada vez más traducido a español, Amazing Facts. Hechos asombrosos. En español se traduciría así, pero se titula en inglés Amazing Facts Latino. Ahí podéis encontrar asuntos espirituales interesantes en los que podemos espaciarnos. Es sacar tiempo para ello. En lugar de que nuestra mente esté, bueno, mientras estoy haciendo tal y tal cosa, comienzo a pensar en... ¡No! En lugar de eso, elevemos, distraigamos nuestra mente hacia cosas de Dios. Tal vez sea necesario, en el caso de la esposa, continuando con lo que nos habla, de que inste a su esposo con humildad y afecto, aún a riesgo de desagradarle y hacerle comprender que no puede ella degradar su propio cuerpo cediendo a los excesos sexuales. Tal vez ella le desagrade a él y corra ese riesgo, pero es necesario instarlo con humildad y afecto. Ella debe, con ternura y bondad, recordarle que Dios tiene los primeros y más altos derechos sobre todo su ser y que no puede despreciar esos derechos, porque tendrá que dar cuenta de ellos en el gran día de Dios. ¿Ven? No es de forma déspota ni de forma brusca. Si hay que ser brusco necesariamente, que se haga con mucha sabiduría, con ternura y bondad. No brusco en el sentido de agresividad, ni maltrato, ni esas cosas. Ella debe, con ternura y bondad, recordarle a su esposo que Dios tiene los primeros y más altos derechos sobre todo su ser, y que no puede despreciar esos derechos porque tendrá que dar cuenta de ellos en el gran día de Dios. Si ella elevara sus afectos y en santificación y honra conservara su dignidad femenina refinada, podría la mujer hacer mucho para santificar a su esposo por medio de su influencia juiciosa y así cumplir su alta misión. Con ello puede salvarse a sí misma y a su esposo y cumplir así una doble obra. En este asunto tan delicado y difícil de tratar, se necesita mucha sabiduría y paciencia, como también valor moral y fortaleza. Puede hallarse fuerza y gracia en la oración. ¿De acuerdo? En este asunto tan delicado y difícil de tratar, se necesita mucha sabiduría y paciencia, como también valor moral y fortaleza. Y esa fuerza y gracia se puede hallar en la oración. El amor sincero ha de ser el principio que rija el corazón. El amor hacia Dios y hacia el esposo deben ser los únicos motivos que rijan la conducta, el cómo nos comportamos. Cuando la esposa entrega su cuerpo y su mente al dominio de su esposo y se somete como pasiva y totalmente a su voluntad en todo, ella está sacrificando su conciencia, su dignidad y aún su identidad. Pierde la oportunidad de ejercer la poderosa y benéfica influencia que debería poseer para elevar, y yo añadiría, e influenciar a su esposo. Podría suavizar ella su carácter severo y podría ejercer su influencia santificadora de tal modo que lo refinase y purificase, induciéndole a luchar fervorosamente para gobernar sus pasiones, a ser más espiritual a fin de que puedan participar juntos de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que impera en el mundo por la concupiscencia. El poder de la influencia puede ser grande para inspirar a las mentes temas elevados y nobles, por encima de las complacencias bajas y sensuales que procura por naturaleza el corazón que no ha sido regenerado por la gracia. Se puede, a través de la influencia, para inspirar la mente hacia temas elevados y nobles. Si la esposa considera, a fin de agradar a su esposo, que debe rebajar sus normas, cuando la pasión animal es la base principal del amor de él y controla sus acciones, la esposa así desagrada a Dios, porque deja de ejercer una influencia santificadora sobre su esposo. ¿Sí? Si le parece que debe someterse a sus pasiones animales sin una palabra de protesta, la mujer así no comprende su deber ni con su esposo ni con Dios. No se comprende. Y por eso se necesita orar. Nuestro cuerpo es posesión adquirida. Las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma, la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. ¿Sí? Se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las concupiscencias. Ahora, es bueno entender el significado de la palabra concupiscencias. Se refiere a desorden, ¿ok? Se refiere al desorden, ¿ok? Entonces no está diciendo, uy, no, es que nunca la pareja entonces va a volver a poder tener relación. No, 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 no. No se refiere a eso. Se refiere a que nosotros, se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las concupiscencias. No es ni volverse insensible, ni erradicar, por ejemplo, el acto sexual. No, 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 no se refiere a eso, ¿ok? Se refiere a que nosotros debemos, por la gracia de Dios, ser seres humanos. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios quiere restaurar su imagen y semejanza en nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso es que debemos crucificar la carne con los afectos y las concupiscencias. ¿A qué se refiere eso también? A que la carne querrá satisfacerse de forma desordenada. ¿Por qué? Porque el gusto, los gustos, no solo de comer, digámoslo así, sino el tacto, todos los gustos están, digamos, corruptos, están desordenados. ¿Por qué? Por el pecado, y no solo por el pecado, porque llevamos miles de años ya de maldad, en los cuales muchas personas se han dedicado a satisfacer, y a pervertir mucho más todo eso. Así que nuestros gustos están pervertidos. Al igual que, por ejemplo, algo básico es, por ejemplo, en la comida. Si tú comes dulces, uff, delicioso, los chuches, las golosinas, delicioso, riquísimo, ay, qué bueno. Pero en realidad es malísimo para nuestro cuerpo. Es malísimo, pero nos gusta. Y si queremos seguir ahí, pues seguimos ahí. Nuestro cuerpo sigue pidiendo y pidiendo y pidiendo. No, error, boom. Gracias a Dios que en la naturaleza podemos ver consecuencias. Por ejemplo, si tú te dan un cachito de tarta, un pedacito de tarta en un cumpleaños, genial, no te suceden muchísimo daño, digámoslo así. Si suponimos que es una tarta, bien. Pero ¿qué pasa si te comiste toda la tarta tú solo? Ay, ay, ay. Al otro día, ¿cómo estarás? Pues súper mal, ¿no? Nosotros, gracias a Dios y por sus leyes, podemos aprender. Pues el problema es que no aprendemos cuando no vemos esas consecuencias tanto. Y en este caso, cuando esas concupiscencias se vuelven así de desordenadas y llegan a un nivel ya de vicio, es difícil discernirlo y de verlo. Pero por la gracia de Dios, cuando nos acercamos a Él, encontramos esto. Entonces, ahora sí vamos a entender lo que dice. Dice, se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las concupiscencias. No te está diciendo que nunca tienes que comer. No te está diciendo que nunca tengas que tener relaciones. No te está diciendo que esas cosas sean prohibidas o malas en sí mismas. No, no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que tu mente, tu libertad, tu poder de decisión por la gracia de Dios, lo debes ejercer por su gracia y amor, para su gloria y honra, con orden, con momentos y bien. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que se nos recomienda, salvo en los casos en los cuales una persona hace muchísima actividad física, se nos recomienda tener mejor solo dos comidas bien hechas, es decir, un desayuno y un almuerzo, y no una cena? ¿Saben ustedes eso? Eso es orden. El orden de comer todos los días a la misma hora. Eso es orden. Es orden también todo lo que incluye dentro de la relación matrimonial y estas cosas. Ahora, una buena pregunta para responder es, si no comemos, ¿qué pasa? Nos morimos. Pero por la gracia de Dios, la relación sexual no es así. La verdadera necesidad de los seres humanos es la intimidad. La intimidad. Un abrazo, un beso, el charlar, el tacto, eso es intimidad, mas no la relación sexual como tal. Entonces, habrá un orden claro para todas estas cosas, pero sobre todo el poder de decisión. ¿En qué sentido? De que, ay, no, bueno, entonces ahora vamos a decidir que cada semana o cada mes de forma regular, vamos, no, no me estoy refiriendo a eso, por supuesto que no, porque precisamente eso le quita lo que es en sí mismo, ¿no? Ese momento de consumación de amor, digámoslo así, pero de amor como principio, no de amor como pasión ni como cosas de nada de eso, ¿ok? Entonces, se refiere a poder de decisión, no violar los principios que con los cuales el Señor nos creó, ¿sí? Entonces, cuando nosotros consideramos eso de forma ordenada, es bueno y es de gran bendición. Podemos traer hijos al mundo, gracias a Dios. ¿Sí? Bueno, ahora, el caso contrario es cuando es concupiscencia y las cosas de la carne. ¿Qué debemos hacer? Crucificarlas y con los afectos y las concupiscencias y esas cosas desordenadas. ¿Cómo lo haremos? Aquí mismo lo pregunta. ¿Cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero daremos muerte a la tentación a pecar. Repetimos. ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero daremos muerte a la tentación a pecar. Es decir, lo que muere, ¿qué es? Lo que necesita morir no es tú. No eres tú. No nos tomemos en exageración que el versículo que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a sacar los órganos reproductores? No. ¿Vale? No. Se refiere aquí. ¿A qué sí daremos muerte? A la tentación de a pecar. La tentación a pecar. A eso es a lo que tenemos que atacar. ¿Ok? Otro ejemplo sencillo. ¿Vale? Tenemos manos. ¿Ok? Gloria a Dios por las manos. Podemos hacer cosas asombrosas e increíbles. Ahora, ¿un boxeador cómo usa sus manos? Pues para golpear a otro. ¿Y cómo usa sus manos un zapatero, por ejemplo? ¿Cómo las usa un carpintero? Ven que no es tanto por la presencia de la habilidad, la posibilidad, el don que Dios nos da de tener una mano, sino más bien cómo la usamos. Ahí viene el problema. Es por eso que lo que tenemos que dar muerte no es, sacarnos la mano o quitarnos, no, sino más bien a la tentación a pecar. Es decir, por la gracia de Dios, todo aquello que nos lleve, nos induzca a pecar, pues sácalo de ti, de tu vida. Todo lo que te está influenciando hacia esas cosas, sácalo. Por ejemplo, yo, en experiencia personal, ¿qué tuve que sacar? Las películas. Ay, no, esto es un tema que aquí ya todo el mundo corta. Ay, las películas. Ay, no, ya va a venir este con hablar. De hecho, casi nadie, a los jóvenes hoy en día se les habla de películas de que son malas o algo así, y se alteran. Uy, mejor dicho. No, seamos claros, evidentes. Experimentémoslo nosotros mismos, veamos. ¿Qué pasa en tu mente cuando ves estas cosas y todo esto? Bueno, en mi caso, de forma personal, no era bueno. No era bueno. Así que, ¿qué hice? Lo maté. A eso se refiere. Lo saqué. Di muerte a la tentación. Di muerte y me aparté de lo que me ocasionaba o me quería inducir a pecar. Todo aquello que con lo cual el enemigo pudiera usar para llevarme a pecar. A veces hay otras cosas que son difíciles de quitar. Por ejemplo, los anuncios de la calle. Cuando vas en la calle, claro, tú no puedes ir y quitar todos los carteles, no. Pero adivina qué. Tú sí puedes meditar en Jesús. Y puedes aplicar el versículo que dice, he cerrado mis ojos para no ver el mal. A eso se refiere. De que si va alguien por la calle, que si ves un anuncio, que si ves todas estas cosas, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiado en Jehová. ¿A qué se refiere esto? Confiemos en Dios, pensemos en Él. Si viene de repente una tentación, de inmediato, corto, cierro, miro hacia otro lado, mi mente la pongo en Dios, en contemplar a Jesús. Meditar en Jesús ha de ser mi afán. Es eso a lo que se refiere, en meditar en Él. Tener una canción, un himno guardado en nuestro corazón. Un versículo en el cual recordar, meditar y todo esto. Pero ¿qué pasa? Si nosotros elegimos satisfacer, si nosotros elegimos permanecer en eso, ¿qué pasa? Pues que de una eso gana poder y querramos o no. ¡Ay, es que la carne es débil! ¡Ay, es que esto es débil! Claro, un poquito, más otro poquito. Tomas otro poquito y luego tu fuerza de decisión se fue, ¡pum!, para ningún lado y caíste. Y luego nos estamos quejando con Dios de que, Señor, eso no es real, yo no puedo vencer el pecado. No es que no puedas vencer el pecado, es que si tú no le cierras la puerta a la tentación, pues ¿qué pasa? Pues le estás diciendo, ven, entra un poquito, entra de a poquitos, entra un piecito, luego lo demás y luego ya hasta que te conquista. Ese es el problema. Debemos cerrarle la puerta al pecado por la gracia, por el poder de Dios. Dios y su poder el poder de Cristo Jesús, con el cual Él mismo permaneció puro y santo en esta tierra, ese mismo poder está disponible para nosotros. ¿Saben cómo? ¿Y por qué? Él murió, pero también resucitó. Él vivió una vida santa. Luego, sobre Él se puso nuestra culpa por la justicia de Dios también. Y por eso que no podemos explicar, resucitó el mismo origen de la vida, la fuente de todas las fuentes. Cristo Jesús resucitó. Ese mismo que resucitó nos envió el Consolador, el Espíritu de verdad. ¿Sí? El cual el mundo no le ve ni le conoce. Pero nosotros somos nacidos del Espíritu y llamados a caminar en el Espíritu. ¿Adivina qué significa todas estas cosas dentro de lo que estamos hablando? Significa que si nosotros queremos, podemos orar a Dios. Y mediante su Santo Espíritu, Él nos habilita y nos da el poder de Cristo Jesús para cerrarle la puerta a la tentación. Poder para vencer. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Eso es el poder de Él que me da para que yo pueda cerrar, yo pueda decidir, yo pueda ejercer mi fuerza de voluntad para la gloria de Dios, el dominio propio en decir, no quiero, de una. Eso es inmediato y uno se habitúa, adivina qué. La hermana Elena lo describe de que se desarrolla una segunda naturaleza mediante esa constancia. Un acto, un pensamiento, son eso, digamos, determinante que nos ayuda a comenzar a dar pasos para la gloria de Dios, para formar esa naturaleza. El pastor Andrés Porte lo describiría de esa manera. Un pensamiento lleva a una acción. La suma de acciones nos llevarían a un hábito. Y los hábitos forman el carácter. Esto también es reflejo de lo que la hermana expresa. Nosotros, cada vez que avanzamos, como en una escalera, subiendo por la gracia de Dios, venciendo de victoria en victoria, vamos creciendo en el Señor. Nos vamos habituando. Dios va obrando en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad y va transformando nuestra naturaleza a una nueva. Nos da un nuevo corazón capaz de amarle, un nuevo corazón capaz de obedecerle. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es así como el Señor nos transforma. Así que esta es nuestra lección. Y si en algún momento nos hemos caído y tal vez nos hemos debilitado, necesitamos del Señor. Debemos expulsar el pensamiento corrompido. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Por eso se nos invita a ser esclavos de Cristo, siervos de Dios. Se nos invita es justo ¿a qué? A elegir al Señor. A reconocer de que en Él somos más que vencedores. Todas las propensiones animales, todo lo que es, en esos momentos de tentación tiene tanto poder, ¿adivina qué? ¿Se acuerdan lo que leímos en la lección anterior? Nos decía que en la medida en que satisfagamos esos deseos, cobrarán más fuertes, se volverán mucho más recia la pelea. ¿Qué tienes que hacer? Darle la victoria a Dios. Decirle, Señor, ayúdame a vencer, yo le cierro la puerta a la tentación. Y de esa manera, poniendo todas esas propensiones animales sujetas a las facultades superiores del alma, a la razón, a los principios de Dios, a su palabra. El amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso, un trono único, el trono de Dios. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posesión adquirida. Los miembros del cuerpo han de llegar a ser los instrumentos de justicia. Cada parte de nuestro cuerpo ser instrumento de justicia. Es decir, en nuestro cuerpo ya no reinará dos naturalezas, sino que reinará Cristo Jesús. Su gloria, su amor, será Él el que reine en nosotros. Y de esa manera, la otra naturaleza permanecerá mientras estamos en esta tierra sometida, crucificada. Y ahí es cuando se dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese debe ser nuestro pensamiento e inspiración para cerrarle la puerta al pecado, para darle gloria a Dios y para que así, de verdad, tengamos una vida mucho más semejante a la de Cristo Jesús. Podamos reflejar su imagen y semejanza. Dios quiere eso, restaurar en nosotros ese propósito original. Y así terminamos este capítulo y esta sección también, que ha sido la sección número 5. Nuestra siguiente sección será la sección número 6, el nuevo hogar. Vamos a terminar ahora con una oración, ¿de acuerdo? Querido Padre Celestial, gracias, mi Dios, por tu gracia, por tu intercesión, por habernos salvado, porque Señor, aunque mi Dios, tal vez en este momento, sea que nosotros hayamos fallado, mi Dios, o sea que tal vez, mi Dios, no hemos reconocido, mi Dios, tu poder y tu fuerza, mi Señor, estoy alegre, porque el día de hoy hemos podido conocer y podemos saber, mi Dios, que en Cristo Jesús podemos ser más que vencedores. Que la clave, mi Dios, para vencer el pecado es cerrarle la puerta a la tentación. Tu promesa, mi Dios, como nos mencionas en Santiago, es que resistimos al diablo y el diablo huirá de nosotros. Mi Señor, tú eres fiel en bendecirnos y en guardarnos también de todo maldad. Guíanos, mi Padre, para tomar nuestra decisión de resistir, mi Dios, a las tentaciones y darte gloria, mi Dios. Que cuando venga toda insinuación malévola o toda cosa corrompida, le cerremos la puerta a mi Padre. Y desde el primer momento, cimentados, mi Dios, por ese dominio propio que tú nos das, podamos ser influencias buenas, mi Dios, de forma noble, de forma, mi Dios, correcta, humilde, paciente también, pero también, mi Dios, con cariño. Podamos, mi Señor, recibiendo sabiduría de ti, influenciar a nuestras familias y mucho más también a nuestra pareja. Oh Señor, guíanos para poner en práctica estos principios y estas claves, mi Dios, que nos das para vivir y ser más que vencedores. Oh Señor, gracias. Gracias porque nos amas y tú quieres que verdaderamente seamos libres y que nada, mi Dios, nos esclavice. Bendito seas, mi Dios, por esa libertad. En el nombre santo de Cristo Jesús, te agradecemos por habernos acompañado en esta lección y gracias, mi Padre, por todos aquellos, mi Dios, que al recibirán este mensaje, y que podrán ponerlo en práctica. Habilítalos, recuérdales y ayúdanos para mantener ese gozo y un himno, mi Dios, grabado en nuestra mente y nuestro corazón, para estar en comunión siempre contigo, contemplando a Jesús y recibiendo así la salvación. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues muchas gracias por esta lección y muchas gracias a Dios de verdad porque podamos aprender estas cosas. La sección número 6 se titulará El nuevo hogar y el capítulo siguiente es el 19, que se titula ¿Dónde se establecerá el nuevo hogar? Muy interesante, sobre el lugar en donde se debe establecer el nuevo hogar. Bendiciones.
Ya no hay condenación, libre soy, yo lo sé, mi pecado en la cruz el clavó. Mis pecados.